¿Estás grabando?
La Cueva de Álvaro, un podcast donde yo, Álvaro Cueva, converso a fondo con el mejor talento del entretenimiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a mi cueva, la Cueva de Álvaro Cueva. Y hoy no doy crédito de mi nivel de realización, de mi nivel de felicidad, porque estoy con Laura Zapata.
Mi vida, te quiero. Yo estoy feliz y muy agradecida de que me hayan invitado a tu cueva, Álvaro, porque tú eres una gente a la que respeto, a la que quiero, a la que amo, a la que sigo, y me encanta estar con una persona que piensa, que habla, que dice, que estructura, y yo te lo agradezco de todo corazón.
Yo quiero recordarle al mundo que tú eres una de las mentes más brillantes de México, que tú eres una grandiosa actriz. Tengo la impresión, y te lo digo con mucho respeto, de que en los últimos años, entre las villanas y la prensa del corazón, hay personas que se han olvidado de quién es Laura Zapata. Y yo no lo puedo permitir, no puedo.
Te adoro, te amo. Me encanta que me digas eso, porque de verdad es una lucha constante el decir, a ver, espérate, no soy la villana de la televisión. No. O sea, para nada, tengo estructura teatral, vengo de hacer cosas muy importantes de teatro que la gente no sabe porque nada más te ve ahí en la pantalla. Y yo te lo agradezco en el corazón, porque cuando me dijiste te rescato, dije, ¿a dónde? ¿En dónde caí? Y sí, realmente, caí en las garras de la falta de conocimiento y de la falta de estructura, de verdad, de la gente que se dedica a esto.
Tú eres una mujer cultísima. Y solo conozco a dos personas en este país que han sabido navegar con pulcritud de las aguas más elegantes, elitistas, cultas y refinadas de nuestra nación a lo más popular, a lo más entrañable, a lo más exitoso en términos numéricos. Silvia Pinal y tú, wow, de ese tamaño.
Wow, Álvaro, qué barbaridad.
Es que a ti te gracias, faltó el productor multimillonario que te hiciera Viridiana, porque tú naciste para eso.
Sí, la verdad. O de alguna manera hacer un poco más participativa, porque yo seleccionaba definitivamente mis personajes, pero los hago y ahí los dejo. Y me faltó la producción. Me faltó el que alguien estuviera atrás de mí, conservando mi imagen de todo lo hecho por mí, ¿no?
¿Sabes cuándo te descubrí? Hace muchos, muchos, muchos años, mucho antes de Las Marías, mucho antes de Rosa Salvaje, mucho antes de esas etapas, traigo algo, es la prueba.
Ay, te amo, traes pruebas, te adoro.
Lo traigo desde Monterrey.
Wow. Ay, es Papacito Piernas Largas.
El disco de Papacito, wow, Piernas Largas, autografiado por Angélica María, que en aquellos años era la diva de divas.
Claro.
Donde tú participas.
Yo era Susana.
Está todo roto, ¿verdad?
Yo porque soy Silvia, yo soy Sana. Pa, 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 pa. Wow, me acuerdo de las canciones de Papacito Piernas Largas y me encanta. Fue una época maravillosa. Esto fue como en 77, más o menos, ¿verdad?
¿Sí?
Sí, más o menos. Y fue una experiencia maravillosa de ser Susana. Y es, pues no sé si es la primera o la segunda, es la primera comedia musical que hago. Después hice Claudine en la escuela de Colette. Sí, pero Papacito Piernas Largas, con mi adorado Raimundo Capetillo, mi Angélica, que es una reina, Angélica Ortiz, la productora. ¡Wow! ¡Qué lindos momentos!
Te digo la verdad, tú me cambiaste la vida. Y yo me enamoré de ti desde aquel entonces.
Te amo, ¿y por qué no me lo dijiste? Y te fuiste con otra mujer.
Ironías del destino.
Ay, qué bonito.
Te vi en una telenovela que adoré tan profundamente que es como uno de mis grandes referentes culturales, en Mamá Campanita.
¡Guau! sí.
Tú eras la protagonista juvenil de Mamá Campanita.
Así es.
La hija de Mamá Campanita.
Así es.
El meollo del asunto, la hija de Silvia Derbez.
Me acuerdo perfecto de Silvia Derbez, que era mi mamá, gran actriz espectacular, que de repente le decían, Silvia, tienes que llorar. Y decía, bueno, sí, ¿de qué lado va a estar la cámara? Para saber si lloro del ojo derecho o del ojo izquierdo. Con una maravilla, con una pulcritud, con una impecabilidad actoral de entrega. Y entonces yo aprendí muchísimo con ella, al lado de ella, siendo su hija. Y fue como el primer medio villano, personaje villano que me dieron, porque acuérdate que yo me avergonzaba de ella. ¡Qué bonitos recuerdos!
Me urge que la gente sepa que a ti no te inventaron a finales de los 80, que tú llevas toda una vida picando piedra, preparándote, incluso, jamás lo voy a olvidar, por ahí del 80, 81, estabas con doña Carmen Montejo en una telenovela juvenil que se llamaba Juventud.
Con mi queridísima maestra, doña Carmen Montejo, que para mí fue clave. Yo empecé haciendo teatro con ella. De repente estábamos ensayando en el Teatro del Bosque, Bodas de Sangre de Federico García Lorca. De repente algo sucedió y se cancelaron los ensayos, pero dijo Carmen, yo no me puedo quedar con este ímpetu de hacer algo. Entonces dice, voy a reponer el efecto de los rayos gamma sobre las caléndulas. Y en el coche le dejé un mensaje que decía, señora Carmen Montejo, yo soy Laura Zapata y formo parte de su compañía. Así es que yo le pido, por favor, que también me mande a hacer la prueba a mí con la señora Nancy Cárdenas. Y al otro día, en el ensayo, dijo, a ver, Laura Zapata, hablen a Laura Zapata que haga la prueba. Y fui a casa de Nancy Cárdenas y, por supuesto, me quedé haciendo el personaje de Tilly, la hija menor. Después hice Ruth, la hija mayor. Y yo cuando veía a Carmen Montejo en el escenario decía, yo cuando sea grande quiero hacer ese personaje. ¿Y qué crees? Que con una producción de mi hijo Claudio Sodi, que es productor de teatro, sacó el libreto de El efecto de los rayos gamma sobre las caléndulas y me dijo, mamá, la quiero producir. Le digo, ¿conmigo? Sí, vamos, hijo. Y entonces montó El efecto de los rayos gamma sobre las caléndulas, donde ya fui Betty la loca. Y ahí hice el personaje de la madre, ¿no?
Además, trabajaste con Irene Sabido, con el maestro Miguel Sabido, en telenovelas didácticas.
Claro,
estuviste en Acompáñame.
Acompáñame, claro que sí, divinos. Una telenovela que enseñe, una telenovela que prepare al público, que además de divertir, que pues es la función de la televisión, pues instruya también, de alguna manera, a favor de la sociedad.
En este ejercicio de nostalgia te traigo otro regalo maravilloso de un momento muy especial
Álvaro,
de mi vida.
Te amo, eres un rey.
Todo esto es de verdad y este sí lo cuidé porque ya era adolescente.
Te amo.
Es mi disco del Festival Oti.
Le vino grande mi amor, señor, a su mirada de aquella buena impresión, señor. No queda nada. ¡Guau! ¡Wow! El Festival de la OTI, fíjate que fue mi primera incursión como cantante en el Festival de la OTI y quedé en el disco de las 10 finalistas, que esto era, bueno, verdaderamente un súper honor, un súper orgullo. Y además estuve en la terna como revelación del festival.
Yo quiero que la gente lo sepa. Las telenovelas juveniles no las inventó tu hermana Thalía con Quinceañera. No. Existen desde los años 60. Y tú en los 80 las protagonizabas.
Claro. Pues sí.
Las telenovelas sociales, didácticas, no las inventaron hace 5 años. No. Fue una creación de Miguel Sabido en los años 70. Cambiaron la historia de México y tú fuiste parte de ese gran cambio reconocido por la Organización de las Naciones Unidas.
¡Wow! ¡Qué maravilla! Sí, sí. ¡Qué bonito, Álvaro! Te lo agradezco en el alma.
Lo que yo no quiero es que hables de esto en pasado, ¿por qué los productores de series no te están llamando? ¿No están formados para contratarte?
Bueno, pues no sé, pero acabo de hacer un reality que ahora es la modernidad, ¿no? Un reality de seguimiento, que he participado en dos realities y me parece divertido, me parece el nuevo mundo, ¿no? O sea, desde que la internet viene y arrasa con todos los medios de comunicación que forman parte de la estructura y la historia, entonces pues nace esto, pero ya fui llamada, ya estoy ahorita con un gran éxito con Siempre Reinas, que es algo muy interesante porque es a la mano, es lo que eres. Yo diría que es algo que te transparenta. Yo si tuviera que ponerle otro nombre en lugar de Siempre Reinas, diría La Danza de las Conciencias. Sí.
Yo lo vi y te la compro, pero veo el caso de Cile Pasquel y veo que trabaja con Arturo Ripstein, veo que hace lo mejor del cine nacional y todo, pero yo no veo que a ti los directores te estén llamando. Es como si tuvieras la maldición de la telenovela. No sé, explícame por qué tú mereces eso y más.
Claro, es lo que yo quisiera entender de alguna manera. Es que yo creo que explotaron tanto mi imagen como la villana, que eso, aunque yo no lo quisiera, creó una cierta inadversión hacia mi persona, ¿no? Entonces, ay, no, Laura Zapata, cuidado, ha de ser como sus personajes. Bueno, pues ni modo, exploté a mi villana.
Eres muy exigente con tus productores, con tus directores, ¿y por eso te tienen miedo?
Ay, no, pues no sé. Bueno, sí soy exigente, porque solamente acepto lo que me gusta, lo que siento que va a favor de mi carrera, o que me llama la atención, o que puedo sacar de mí la magia, ¿no?, del personaje que me están ofreciendo. Sí, en eso sí soy exigente. Pero pues no sé, me han hecho mala fama.
Vamos a recordarle a la gente, ¿cómo fue esta transición de esta carrera que tú llevabas como figura protagónica, vamos a decir, heroica, positiva, en los melodramas seriados, a la supervillana de la televisión mexicana?
Pues bueno, de repente yo creo que he sido la villana por la presencia escénica. Recuerda, o sea, no todas las actrices pueden ser la villana de la historia. Bueno, ahora todo depende de la dirección, ¿no? Pero tienes que mantener un do de pecho, que es mantener una presencia escénica fuerte, ¿no? O sea, tener la fortaleza de estar manteniendo esa energía.
Pero también tenemos que aclarar a la gente una cosa. Cuando Rosa Salvaje, cuando María Mercedes, no estamos hablando de lo que siempre conocimos como villana telenovelera. Tú y solamente tú cambiaste esto, sí. ¿Lo reinventaste?
Yo creo que definitivamente yo las villanas, solamente hago yo esas villanas. Esas villanas que están en el filo de la navaja de decir es cierto o no. Esa villana a la que el público no odia, y se ríe con la villana y apoya a la villana, ¿no? O sea que en el filito de ser no comedia, no traje, en el filito de la farsa.
Sí.
Que eso es lo que le gustó a la gente.
Tú me provocaste uno de los peores conflictos morales de mi vida. Te voy a explicar. Y por ahí están las columnas. Búsquenlas en la hemeroteca porque no me dejarán mentir. Cuando María Mercedes. Ahí te va. Yo fui el fan más fan del universo de Rina con Ofelia Medina.
Claro.
Ahí, María Rubio era Doña Rafaela, la super archirre contra mega villana, sin la cual no hubiera existido Catalina Krill. Claro. Pero el punto está en que María Rubio es parte fundamental de mi ADN, como tú.
La amo.
Y de repente viene María Mercedes, que es una adaptación de Rina, pero en farsa. Y tú haces lo mismo que hacía María, pero en farsa. Yo me quería morir. Imagínate mi drama, porque yo decía, es que tengo que odiar a Laura porque le está faltando el respeto al trabajo de María Rubio, pero al mismo tiempo la adoro porque me tiene ahogado de la risa y de la fascinación. ¿Cómo preparas a tus personajes negativos, a tus villanas? ¿Cómo las construyes?
Fíjate que nunca he sentido la dificultad de ningún personaje. O sea, las leo, son mías y las hago.
¡Guau!
Así que puede parecer muy simple, pero es que yo digo que yo nací actriz, vivo como actriz, siento como actriz, soy una actriz, y si alguien me pregunta quién es Laura Zapata, digo, pues es que contengo una multitud. Y entonces dentro de esa multitud que contengo, pues ahí están los rasgos de mis villanas, pero yo no sufro. O sea, nunca he sufrido por un personaje. De repente, a lo mejor ahora por la memoria, y entonces tengo que memorizar, pero que yo sufra por la construcción del personaje, no. Llego y entonces estoy como pez en el agua en lo mío que me encanta hacer. O sea, te mentiría si digo, es que me pongo a estructurar el personaje y entonces lo pienso. No, te mentiría. Es natural.
Eres tan buena actriz que manejas como pocas figuras públicas a la prensa del corazón. No doy crédito de cómo te abordan, de cómo te invaden, de cómo se te echan encima. Y tú, mira, sales siempre limpia.
Me gusta, es un ejercicio que me gusta y que he aprendido, porque al principio sí sufría. De repente me acuerdo que, ¿te acuerdas de TV y Nobel? No. Una revistita de televisión que
¿De
era...
¿De Teleguía?
De Teleguía, claro. Y entonces pone Laura Zapata, se encontró a no sé quién y se sentó en sus piernas. Y yo leí eso y lloraba y decía, ¿pero por qué me ponen...? Pero entonces esto me ha ido construyendo y entonces me divierto. Porque de verdad, honestamente, pienso que los periodistas y yo tenemos una relación profunda, una relación que me da y una relación que les da. Entonces es un matrimonio que cuido.
Te recuerdo, La Cueva de Álvaro es una producción de N+ Podcast. Puedes vernos a través de N+ Media, disponible en VIX y en nmas.com.mx. También puedes gozarnos como podcast en plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast, Deezer y, por supuesto, nmas.com.mx. No es 2x1, no es lo mismo sin cámaras. Es un asunto completamente diferente que te conviene vivir en ambas vías. Laura Zapata, quiero que me digas qué piensas de la televisión que estamos haciendo en México hoy. Porque si alguien sabe de televisión, porque si alguien ha mamado y construido esta televisión, has sido tú.
Gracias.
¿Qué piensas?
De repente pienso que está el río muy revuelto y que ya no se están presentando ni buscando realmente a los actores o a las actrices idóneas para ciertos personajes. Ahora se buscan a los influencers, ahora se buscan a quien tiene unas mejores prótesis, no sé, que enseñan, o que son las chicas que tienen relación con los productores. Siento que se ha perdido un poco la calidad. En este crecimiento que hemos tenido en los medios de comunicación, tendríamos que estar mucho más elaborados y mucho con más calidad. Yo le exigiría a la televisión que se hace ahora que tenga más calidad.
Y más estrellas de verdad. Porque no sé qué opines tú, tengo la impresión de que las nuevas generaciones no tienen esta mística, por ejemplo, que tienes tú.
Claro, del amor y del estudio, porque yo creo que el estudio es tu construcción. O sea, quien no estudia lo que hace, pues está perdido, ¿no? Y creo que ahora están buscando, pues, cuántos seguidores tienes, yo tengo 1,000,000, yo tengo más. Y esto nos pierde, se ha perdido la calidad. Es que no me gusta, que no hay calidad, que no existe esta mística de amor, de conocer, de educarte, de conocer desde los griegos, de ir a estudiar tragedias, de leer comedias, de leer. lo que haces, es que, a lo que te dedicas, qué técnica utilizas, quién es Stanislavski, quién es Grotowski, saber incluirlo en tu ser, en tu vida, en tu actuar. Ya no conocen eso.
Es que hacer televisión también es un acto de inteligencia, también es un acto de cultura. Estas nuevas villanitas, bueno, a mí me pueden matar del patetismo porque carecen, deja tú, de preparación, de fuerza. Si no hay fuerza en la actriz, no hay fuerza en la interpretación.
Claro, porque están cuidando un poco más lo externo, ¿no? Y yo creo que la actuación tiene que venir de las entrañas. O sea, realmente tiene que ser un movimiento de entrega y de credibilidad. Tú como artista, y el público te tiene que ver y tiene que sentir lo que tú estás haciendo o lo que tú estás diciendo.
Te va a sonar un tanto descabellado, pero yo estoy esperando no tu bioserie, tu biografía.
Híjole, fuerte. Fuerte, interesante.
¿Sí le vas a hacer?
Pues no me lo han propuesto tú.
No lo puedo creer.
No me lo han propuesto.
Porque tú eres escritora. Tengo en mis manos un libro tuyo, Pensamiento Ventana. ¿Nos puedes leer un fragmento?
Yo ya no quiero llorar. Mil veces lo hice por ti y nada valió la pena. Otra vez estoy sin ti. Tantas veces se alejó que mi alma acostumbró y ya no siento dolor. No sé si te quiero yo. Cuando te vayas por fin, otra vez voy a vivir. Pero nunca permitir lo que contigo sufrí. Ahora vacía estoy, pero pronto llenaré el hueco que en mí dejó tu desamor, el de ayer.
Es poesía, eres poeta. ¿Cuántas estrellas de la televisión mexicana conoces tú que sean poetas?
Pues no sé.
¿Dónde podemos conseguir este libro?
En Gandhi. Gandhi me distribuye. Ajá. Y el primero, que se llama El alma que se asoma, lo presenté en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de las Bellas Artes.
Así humildemente, ¿verdad?
Sí, pero la gente no, como que esto no lo puede captar. Y a la gente también, el público tiene que crecer, como los artistas tienen que crecer. El público también tiene que crecer y dejar el chisme atrás y dejar lo sobado, los lugares comunes atrás y abrirse a la experiencia del arte, de la cultura, de lo hermoso, de lo que eleva en la conciencia.
Además, tenemos un gran problema. Nuestros valores ya son otros. Ahora resulta que exaltamos al asesino, al secuestrador, al tratante de personas, al narcotraficante, en lugar de exaltar a una madre de familia, a una maestra, a una policía. ¿Qué nos pasó?
Eso es terrible. Lo que estás diciendo es terrible. El ser humano se está perdiendo y se está yendo por el hoyo, por el hueco, ha dejado de amar, de creer, de adorar, de ver la luna, de ver las estrellas, de respetar a su madre, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que diario vemos, no, pues es que balacearon, y no, son 7, son 8, son 10 mexicanos, seres humanos tirados en el piso desangrándose por la avaricia, por este concepto desvirtuado de lo que es la vida y de lo que debe ser y de que estamos de paso solamente?
Tengo la impresión de que por eso hay millones de personas que prefieren las telenovelas de antes a las de ahora, porque había una claridad en los valores.
Claro, claro, sí. No, pues ahora todo es una melcocha, ¿no? Ahora nadie entiende nada.
No conozco a otra estrella que diga las cosas que tú dices, que tenga el peso que tú tienes y que pueda triunfar en política, en cultura, en sociedad, en economía. ¡Bravo, Laura Zapata!
Gracias, te quiero, mi amor. Te lo agradezco muchísimo. Soy una mente inquieta. Y entonces siempre estoy buscando. Ahora estoy haciendo un diplomado en la universidad que me trae pegada a los libros. Pero estoy contenta porque alguien diría, no, pues esta señora, ¿para qué se mete a estudiar?
¿Diplomado en qué?
Estoy estudiando el diplomado que se llama Comunicación Política.
¡Ah!
Así. Pues sí, me encanta, porque me encanta la política, porque los seres humanos hacemos política en nuestra casa, en esta entrevista, y entonces, bueno, pues quiero tener estructura para de alguna manera abrir la boca y ser certera, ¿no?
Además, Y hay que aclararlo públicamente. Las mejores mentes son las que siempre se están preparando. La capacitación nunca acaba. La educación es de por vida. Y aquí estás tú demostrándolo. Que para ti sería muy fácil que estar en tu casa bordando, pero no. Quiero que le mandes un mensaje a todos tus fans en todo el mundo que tenga que ver precisamente con eso, con este proceso de reinvención, con este proceso de búsqueda de la grandeza que solo mentes privilegiadas como tú pueden dar. Venga.
Gracias, Álvaro. Pues yo lo único que tengo que decir es gracias, y de verdad no hay que dejarnos, no, nunca se acaba de aprender. Siempre hay una ventana de conocimiento que nos está llamando y de repente no dedicamos nuestra vida a un tema, pero hay genios que dedican su vida a esos temas y hay que acudir a ellos. Yo cuando leo, por ejemplo, Milan Kundera, ¿no? Entonces leo y lo insoportable de verdad es ser así, pero la vida está en otra parte, así, pero moderado cantabile, ¿no? Entonces trato de meterme a la lectura de todas las creaciones de los escritores para conocer su filosofía, para conocer su estructura e ir modificando la mía, ¿no? Entonces, me encanta. Entonces hay que leer, hay que estudiar, hay que ser felices y no hay que olvidar que estamos de paso y esta vida es corta, es rápida y vamos a dejar un halo de bondad, de amor, de cariño, de esperanza a nuestro paso.
Te amo, Laura Zapata. Gracias por este privilegio, por este honor. Hasta siempre.
Muchísimas gracias. Me has dado muchas cosas hoy.
Bendiciones. Hasta la próxima. ¡Muchas gracias!
Okay, ¡vamos!